castigos mitológicos. Así que prepárense, porque aquí tenemos gente que se ha portado mal o que ha incurrido en el desagrado de los dioses y que se ha comido un garrón. Contemos para comenzar dos breves asuntos. El primero tiene como protagonista un señor llamado Camblistes. No Cambliste, sino Camblistes.
En este caso.
Parece que Camblistes era un rey de Lidia. Estaba enemistado con un tal Giordano, y no Giordano.
No,
como
Gustavo.
Podríamos fácilmente suponer, ¿no? Porque no. Uno conoce generalmente más personas llamadas Giordano
que
Giordano. Bueno, este Giordano aseguraba ser él el rey de Lidia, con lo cual mucha gracia no podía hacerle a Camblistes, que era el rey de Lidia. Pero Giordano tenía poderes mágicos. Y merced a un maleficio, suscitó en Camblistes un hambre imposible de mitigar. Víctima del hechizo, Camblistes andaba todo el día hambriento. Bueno, un día, después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, Camblistes se comió a su esposa. Luego, horrorizado por lo que había hecho, como cualquiera, ¿no? Imagínese, si uno se come a la esposa, al momento siguiente se horroriza. Incluso algunos se horrorizan mientras se la están comiendo. Y hay quienes proceden a horrorizarse antes de la ingesta de la esposa. El caso es que Camblistes se horrorizó luego. Y se comió a sí mismo. Horrorizado por lo que había hecho, se comió a sí mismo. De esta forma quedó resuelta la disputa, ya que Giordano, ante esta autoingestión de Camblistes, pasó a ser el rey de Lidia. ¿En qué momento finaliza una autoingestión? Es una pregunta. Siempre trabajamos aquí con este breve relato. Dos perros feroces se encontraron y empezaron a comerse el uno al otro hasta que no quedó de ellos sino las dos colas.
Perros muertos.
Bien. Supóngase que usted empieza a ingerirse.
Sí.
¿Dónde debe dar por terminada la ingerencia? El asunto está en qué momento muere. Porque una vez muerto, usted no puede seguir comiéndose.
¿Hasta dónde podrá comerse uno mismo?
Entonces, si uno quiere que este procedimiento dure mucho, deberá empezar por comerse las partes menos vitales. Los brazos, las piernas, y dejar el corazón y los órganos centrales para el último.
Para el postre.
Para el postre, el que no alcanzará a comer del todo. El que... Hay una cosa que voy a decir así. El que se come a sí mismo siempre algo deja. Así que nos cuesta creer que Camblistes no haya dejado ni una amiga. Pero está bien. Bien, otro castigo. Eos fue la otra que padeció un maleficio, si es que así se lo puede llamar, ¿no? Como sabemos, se la representa como una diosa cuyos dedos, color de rosa, abren las puertas del cielo al carro del sol. Su leyenda está repleta de amores, pero está repleta de amores por el siguiente motivo. Parece que Eos se unió, por no decir otra cosa, una noche al dios Ares. Se encontraron y Ares aprovechó para unírsele. Para unírsela, ¿cómo se dice?
Depende de quién lo diga.
Bueno, el caso es que Afrodita se puso celosa de esta unión. Entonces, según los mitógrafos, la castigó a Eos, la aurora, condenándola a estar eternamente enamorada. Me dirá algún romántico, esos que nunca faltan. Bueno, eso no es un castigo, sino una bendición. Le diré yo, craso error. Veamos qué sucedió con Autoleonte. Dicen que cuando los locrios combatían, no locro, no debe confundirse locrio, que es un gentilicio, con locro, que es una comida. cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor a Ajax, su compatriota muerto. Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, y uno de estos habitantes, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas locrias a través del espacio vacío dejado a Ajax. Pero entonces sucedió algo inesperado. Apareció un fantasma. El fantasma del finado Ajax, probablemente. El alma del viejo Santos. Ese fantasma hirió a Autoleonte gravemente en un muslo. Muy bien. Esto no es la parte central de la batalla. De la batalla, pero no de la historia. Porque Autoleonte se retiró de la batalla y notó que a medida que pasaban los días, la herida empeoraba. Entonces fue a consultar a un oráculo. Y el oráculo le dijo, con la oscuridad que es propia de tales instituciones, que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. El muerto parece que era Ajax. Bueno, el caso es que la herida de Autoleonte emanaba ya, disculpen ustedes que están aquí probablemente comiendo, emanaba ya olores fétidos. Che, qué olor fétido, decía alguno. Me parece que la herida de Autoleonte y todos sus compañeros se alejaban de él. Según el oráculo, si Autoleonte pretendía que su herida sanara, debía ir a la llamada Isla Blanca, que es en la desembocadura del Danubio. ¿Dónde desemboca el Danubio? En el Mar Negro, me parece a mí. Y ofrecer allí sacrificios expiatorios a Ajax, el locrio. Había también que cantar una palinodia, la palinodia que aparece en la prosa de algunos periodistas pretenciosos, es un canto de retractación y de reconocimiento del error cometido. ¡Ay, ay, ay! He sido yo. Ahora bien, llegó nomás Autoleonte a la Isla Blanca, cantó su palinodia y por fin el maleficio o el castigo pudo curar. Eso no me gustó tanto, estas heridas. No. Me gusta más lo que le pasó a Diómedes. Afrodita, recuerde la guerra de Troya, concedió su protección a París durante la guerra de Troya. Cuando París se batió contra Menelao y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diómedes. Y en esa lucha fue cuando Diómedes consiguió nada menos que herir a una diosa. Fue uno de los pocos casos en que un mortal ensarta cual churrasco de Crotón a un dios. Después vino el triunfo sobre Troya, y ahí cuando terminó el asunto, Afrodita, ofendida, maldijo a Diómedes. Y lo perjudicó de la siguiente manera, atención. Inspiró en la mujer de Diómedes, Egialea, pasiones imposibles de detener.
No me toque.
Así, Egialea, era una morocha de ojos negros, se dedicó a engañar a su esposo de tal forma...
De la única
que hay.
Pero varias veces.
De tal forma. Que cuando Diómedes regresó a su casa, estuvo a punto de ser masacrado por las decenas de amantes que la mujer mantenía a su lado. No le quedó otra alternativa que perder a su esposa y retirarse para siempre de allí. Imagínense, el tipo volvió y estaban los amantes instalados ahí.
Lo fajaron.
Y sí, encima lo fajaba. Y esto, dice el tipo, la morocha de ojos negros es Egialea. Otro que sufrió una terrible maldición fue Idomeneo. ¿Dónde estás que no te veo? Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos, el célebre Minos de Creta. Fue un héroe que sobresalió en la guerra de Troya. Mandaba la flota cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó e inició su regreso a Troya, su regreso de Troya a Creta, la flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad. Los vientos no se detenían. Bueno, en un momento, pensando en que iban a ser todo finado, Idomeneo ofreció a los dioses sacrificar el primer ser humano que encontrara en su reino si llegaba sano y salvo. Dice, si salgo de esta, voy a sacrificar al primer ser humano que se me cruce en el camino cuando regrese a Creta. Bueno, llegó sano y salvo a Creta y resultó que la primera persona que se le presentó fue su hija. Entonces el tipo, ya que no podía dejar de ser fiel a la promesa, hizo un simulacro de sacrificio. Pero el dios del mar, que era el que había atendido el reclamo, no creyó, Poseidón, ¿no? No creyó el simulacro, e inmediatamente se produjo en Creta una epidemia. Ahí termina, ¿no? Cuando los cretenses, no termina, se enteraron de la razón de la epidemia, ¿eh? Sí, qué epidemia, ¿no? Sí, ¿esto sabe por qué? Porque este muchacho Idomeneo había prometido a Poseidón que iba a sacrificar una hija, o sea, qué sé yo, y no cumplió. Así que por eso tenemos, padecemos esta epidemia, señor. Entonces, se enojaron ellos, y para aplacar el enojo del dios, lo expulsaron a Idomeneo de aquellas tierras para siempre. Ese fue el destino, ¿no?, del héroe de Troya. De la epidemia no sabemos si terminó, a lo mejor sí, a lo mejor no. Acerca de los cretenses, se refiere a otra maldición parecida, de esta misma historia, una versión distinta de esta historia. Una vez le había tocado a Idomeneo ser árbitro en un concurso de bellezas que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, que es lo que yo hubiera hecho. Cosa que enojó mucho a Medea, imagínese. Dijo, todos los cretenses son unos embusteros. Y maldijo a la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Y ese es el origen de un proverbio según el cual todos los cretenses son mentirosos. O también de la paradoja de Epimenides, que versa sobre ese asunto, ¿no? Bueno, estos son los castigos y maldiciones que teníamos esta noche. Vale la pena acordarse, ya le hemos contado muchas veces, pero de la maldición de otro cretense que fue Minos, el rey de Creta, ¿no?, que estaba casado con Pasífae, aquella mujer que se enamoró del toro de Creta, y como el toro no le hacía mucho caso, interesado como estaba en vacas, se hizo construir por Dédalo, de quien hablábamos el otro día, el famoso ingeniero, una vaca de madera y de no sé qué, que parecía real, parecía. Y se metió dentro de la vaca esta mujer, y el toro entonces se le unió. Es una aventura muy fuerte, ¿no? Pero Minos, el marido de esta mujer, tenía muchas aventuras amorosas. Y un día Pasífae se enojó. Y vos que hablás, le habrá dicho, ¿no? Y le echó a Minos una maldición espantosa. Y en virtud de esa maldición, todas las mujeres con las que el rey Minos se encontraba morían devoradas por escorpiones y serpientes que salían del cuerpo de Minos en el mejor momento. En el momento cúlmine del amor, Minos emitía escorpiones y serpientes que se abalanzaban sobre sus amantes, las picaban y le daban muerte. Imagínense, con esa fama ya nadie quiso acostarse con él.
¿Y si estaba solo, no?
No. Lo libró de aquella maldición Procris. Esta mujer consintió en compartir el lecho de Minos a cambio de un perro, compartir el lecho de Minos y en salvarlo de la maldición, a cambio de un perro que tenía Minos y que no dejaba escapar a la pieza que perseguía. Y también tenía Minos otro objeto, que era una jabalina que jamás fallaba el blanco. A decir verdad, Procris conocía el antídoto que la librería del peligro de unirse a Minos. Poseía unas hierbas mágicas que le había dado la maga Circe. La muchacha cumplió su cometido, se acostó con Minos, no salieron escorpiones ni nada, pero como los celos de Pasífae seguían violentos, se retiró de la corte de Minos para siempre. Con respecto a este perro, el perro que no perdía la presa, se encontró en cierta ocasión con la zorra de Teumes, que era una zorra que no podía ser cazada. Imagínense, de aquel encuentro entre un perro que no perdía ninguna presa y una zorra que no podía ser cazada, podía haber estallado el mundo. Así lo comprendió Zeus, que convirtió inmediatamente a ambos animales en piedra, para evitar que la paradoja destruyera el universo. La paradoja, lo que es y no es al mismo tiempo, es peligrosa para la estabilidad universal. Y cuando viene la paradoja, algo revienta, y Zeus lo entendió así, dijo, momento. Si el perro la caza, está mal. Y si no la caza, también. ¿Qué hago? ¡Pum! Convierto en piedra. Eso es un dios, diría yo, cauto y prudente, prudente. La palabra era prudente, prudente, prudente. ¿Qué iba a dejar que sucediera algo malo? Bueno, pero pobre Minos fue librado de esa desagradable emisión y pudo así seguir teniendo muchas amantes sin que éstas anduvieran a los saltos pisando cucarachas en el mejor de los momentos. ¿A quién dedicar esto? A Procris, me cae simpática esta amante, sí, que tuvo Minos, y a la pobre Egialea, uh-huh, aquella mujer que fue en realidad condenada para perjudicar al marido. Y realmente tener un estado de perpetuo enamoramiento, no, está bien, no, es una bendición, porque era un enamoramiento que no tenía un objeto de deseo pertinaz, huidizo, y que estableciera una relación de vasallaje, sino que eran muchísimos objetos de deseo que entraban y salían. Esa es la manera sana de amar. Muchos objetos de deseo que entran y salen, de la casa, quiero decir. Claro. Así que no fue una condena para ella, sí para el marido, que desde luego, como todos los maridos, confundían el amor de su mujer con una propiedad. Entonces ya decía que me andan pisoteando el terreno. No, no le molestaba que su mujer no lo amara, le molestaba que otros se apropiaran de ella, qué sé yo, esas cosas que tienen. Ya chicos de 17 años que se meten a novios en nuestros días, como quien compra una hectárea de terreno. Dice que nadie me la pise, no te pongas este vestido, no vayas allá, no estudies esa carrera porque está lleno de tipos, no le hables a fulano porque qué van a decir de mí. ¿Y cómo que van a decir? ¿Qué me importa lo que digan de hoy? Soy una dama, no una hectárea. Pero hay gente que se erotiza más con hectáreas que con damas.
Es verdad, muy bien.
Yo por mi parte prefiero a las damas y las prefiero como Egialea, que tengan objetos de deseo muy cambiantes y muy plurales, de modo tal de poder ligar aunque sea una noche y ser uno de ellos. Egialea era morocha de ojos negros, y ojos negros se llama el tango que escucharemos en la versión del Quinteto Real, ¿no?
Sí,
el Quinteto Real, nuestros amigos. Adelante.